entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, regresamos 8:32, 38 minutos, mejor dicho. Vamos a hablar del tema que ha sido calificado como halconazo, el halconazo de Jalisco, y que se refiere a esta privación ilegal de la libertad de varios jóvenes manifestantes el 5 de junio del 2020. ¿En qué queda este caso? Bueno, se define muy claramente como que se ofrece una disculpa y 293 mil pesos como reparación del daño a los jóvenes afectados. Y para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Muy buenos días, fiscal, ¿cómo está?
Muy buenos días, siempre con el gusto de platicar con ustedes.
Platícanos, fiscal, ¿cómo se llega a esta conclusión después de que algunos de los jóvenes afectados pues insistían, y creo que lo siguen insistiendo, primero que haya justicia y segundo que en este caso se procediera por el delito de desaparición forzada? Ustedes documentaron un abuso de autoridad que hace que las cosas varíen significativamente.
Sí, aquí debemos ser muy claros en una situación. Yo creo que recordarán ustedes que cuando empezamos con todo este proceso, de entrada nosotros, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, nos dimos a la tarea de buscar a las víctimas. Acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reunirnos con ellos y para, por intermediación de la Comisión Estatal, poder tener el contacto con las víctimas, y literalmente tuvimos que convencerlos de que nos prestaran su declaración, de que rindieran su declaración, de que nos dieran los datos suficientes para poder integrar una carpeta de investigación. Y recordarán también que incluso hubo una pequeña manifestación afuera de la Fiscalía General de la República, porque un grupo de víctimas se presentó a la Fiscalía General de la República pidiendo que abrieran una carpeta de investigación por desaparición forzada. Esa carpeta existe. Esa carpeta está ahí en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, nosotros siempre hemos considerado que esto es un abuso de autoridad. Integramos los datos suficientes como para tener vinculadas a algunas personas. Ahorita en este caso estamos llegando a una de las formas de terminación con una carpeta donde tenemos 4 elementos. Tenemos otra carpeta todavía que está pendiente de que se lleve a cabo la vinculación. Ya la tenemos ante el juez, pero no nos han dado la fecha. Pero vamos, para nosotros lo que tenemos aquí es un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque una de las modalidades de este delito establece que lo comete el que permite, consiente o lleva a cabo actos que vulneran derechos fundamentales, y en este caso nosotros entendemos que se privó de la libertad de algunas personas sin un mandamiento, y también que se les desposeyó de algunas posesiones como celulares, incluso una bicicleta, sin un mandamiento. Ese es un abuso de autoridad, por eso los vinculamos, pero hay salidas que el código permite. ¿Y qué te permite, entre otras cosas, lo que ocurrió en este momento? Una suspensión condicional del proceso, donde se establecen una serie de condiciones. De entrada, el llevar a cabo un pago de reparación del daño. ¿De dónde se obtiene esa cantidad de pago de reparación del daño? Bueno, se les pidió a las víctimas que acudieran al Instituto de Ciencias Forenses. Fue un acto de investigación donde en Ciencias Forenses los entrevistaron, llevaron a cabo un diagnóstico, un dictamen pericial, y nos dijeron: tiene una afectación psicológica que amerita tal número de sesiones de terapia y que importan tanto. Y hubo cantidades diferentes. Para algunos hablaba de 9,000 pesos, algunos de 35,000 pesos. Finalmente, en ese proceso de solicitud de beneficio, nosotros dijimos: no, vamos homologando un estándar mínimo, una base mínima a las personas que inclusive de Ciencias Forenses nos decía que una cantidad inferior, y partimos de una base mínima. Los que menos recibirían serían 18,000 pesos, y otros que se acreditó pericialmente que requerían de un tratamiento superior, bueno, ellos están recibiendo cantidades superiores. Finalmente, esto se suma y nos habla de 293,000 pesos. Ahí, ¿cómo lo dividimos? 233 que ya se exhibieron el día de ayer, 45,000 pesos que serán completados en un proceso de un mes, y 15,000 pesos más, que esos van a ser en favor de la sociedad. ¿Por qué? Porque 3 de las víctimas no quisieron acudir a practicarse este dictamen. Entonces tomamos como base 5,000 pesos por cada uno de ellos. De cualquier manera tienen que pagar eso, y lo vamos a donar a una institución de beneficencia pública. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho eso de manera reiterada. cuando recabamos reparación del daño y no hay víctima a quien entregárselo, lo donamos para una beneficencia pública. Pero vaya, aquí hay una situación relevante. Acabamos de leer una nota donde dice exoneran a cuatro personas que eran probables responsables. No los exoneraron, ¿eh? No los exoneraron. Es una de las salidas que te permite el Código Nacional. Tan no los exoneraron que siguen vinculados a proceso, únicamente que su proceso en este momento se ha suspendido con algunas condiciones. Serán revisadas esas condiciones dentro de 6 meses y entonces sí se pudiera decir que el procedimiento ha concluido. Pero sí, vaya.
Pero se les permite obtener su libertad.
Claro, desde luego. Y ellos, inclusive estos cuatro elementos, llevaron su proceso en libertad. Con sí. Esos cuatro no se pidió la prisión preventiva.
¿Cuántos participaron en esa privación ilegal de la libertad el 5 de junio del 2020?
Bueno, pueden participar muchas personas, muchas más de las que logramos identificar. Uh-huh. Eso me queda claro. No necesariamente nosotros hemos logrado llevar ante el juez a todas las personas que participaron. Nosotros nos enfocamos principalmente en quienes eran mandos, en quienes tenían jerarquía en la cadena de mando y que podían tomar decisiones. Entonces, hemos llevado, vamos, desde luego, comandantes. ¿Y por qué también? Porque, vamos, recuerden también que cuando esto empieza, uno de los señalamientos que se hacían desde el punto de vista social es: no busquen chivos expiatorios, busquen quien dio órdenes. Bueno, nosotros no hemos buscado chivos expiatorios, hemos buscado mandos. Y ahora, me queda claro que pudieron ser 20 más, no sé, 25, 15, 30 más, no sé, eso no lo puedo determinar, pero lo que sí puedo establecer es que a los que hemos presentado ante el juez, que en este momento hay 6 personas ya que han sido, vamos, beneficiadas con esta suspensión condicional del proceso. Tenemos, como les digo, otra carpeta pendiente de fecha, pero estas son las que las víctimas han señalado, las que ha sido posible identificar. Finalmente estamos hablando, y ustedes han visto imágenes de personas que tienen el rostro cubierto, uh-huh, de personas que si no usaban un pasamontañas, usaban cualquier cosa que evitaba que se les identificara, pero también de que a las personas que participan, no todas las víctimas las han señalado, y por lo tanto no podemos llevarlas ante el juez. De hecho, presentamos otras personas ante el juez que el juez consideró que no había elementos suficientes y los dejó en libertad. Esas son situaciones que sí hemos enfrentado durante este procedimiento. En este caso específico, con esas 4 personas, tenemos 16 víctimas identificadas y 16 víctimas que los identificaron a esos 4. Por eso es que esos 4 estuvieron vinculados dentro de esta carpeta.
Sí, por el avance que tiene el caso fiscal, le preguntaría muy claramente, y ojalá que así sea la respuesta, ¿quién ordenó el operativo ese día? Y porque usted recordará que estas acciones completamente ilegales llevaron al fiscal y al gobernador a acusar a la filtración del crimen organizado en la propia fiscalía. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pero le preguntaría, ¿quién ordenó el operativo?
Hay operativos ordenados que tenían que ver con resguardar las instalaciones. Eso es, de eso lo tengo claro como una orden superior. Ahí esa orden sí la puedo identificar desde mandos superiores, resguardar las instalaciones. El tema de privar de la libertad, eso no se ha podido acreditar que alguien titular de la dependencia lo haya ordenado. Y el tema de infiltración no se desprende de la carpeta de investigación. Los actos de investigación no nos han hablado de que fue, vamos, producto de infiltración.
Fiscal, entonces, ¿no tienen ni idea quién ordenó las detenciones ilegales?
En las actuaciones, los comandantes que tenemos ahí, que de hecho, finalmente, vamos, no han sido juzgados, porque no llegamos al momento de juicio oral, no han sido declarados culpables, porque no estamos en el juicio oral, sino en una suspensión, pero de actuaciones se desprenden que mandos, como comandantes y como otros que tenemos por ahí, dieron instrucciones precisamente de llevar a cabo esas actuaciones. Son las personas que tenemos vinculadas.
Porque ese era el punto más importante, ¿no? Sobre todo por la infiltración que revelaron el fiscal o el ejecutivo.
Es una infiltración que se asumió. Es una infiltración que se asumió, que desde la óptica de las carpetas de investigación que hemos integrado, no se advierte. Habría, en todo caso, que pensar y que preguntar en otro lugar. Yo no sé si la Fiscalía General de la República tenga otro dato, pero nosotros esos son los datos que tenemos.
Ahora, fiscal, estos policías salieron el día de la manifestación a detener a estos jóvenes que usted dice con pasamontañas, con bats, con palos, los levantaron, y le preguntaría si estos policías y mandos siguen trabajando en la fiscalía.
Están suspendidos, de hecho nosotros hemos tomado como una dinámica de la Fiscalía Anticorrupción que en todos los supuestos donde tenemos personas que tienen que ver con el ámbito de seguridad, ministerios públicos, policías municipales, policías estatales, policías investigadores, secretarios de juzgado, en todos los supuestos hemos pedido la inhabilitación, la suspensión, pero aquí hay una situación también que en este momento debo dejar muy claro. El que una vez concluido el procedimiento, el que regresen a trabajar ya no depende de la Fiscalía Anticorrupción, ya depende en todo caso de un procedimiento administrativo que desde luego también se integró ya en la Fiscalía del Estado.
¿Esos 293,000 pesos salen de las bolsas de los 4 agentes?
Sí, esa es una situación también interesante. Vamos, nosotros lo hemos hecho ya en muchas ocasiones, desde hace más de 2 años que platicamos con ustedes, la primera vez que ocurrió, donde en ese momento eran personas, elementos de la Secretaría de Movilidad, que tuvieron que pagar 40,000 pesos por haber afectado a una persona. Yo decía en ese momento, bueno, cuando te cuesta pagar 40,000 pesos para un policía, pues es más del doble de lo que ganan, entonces es más de 2 meses de sueldo, entonces difícilmente una persona que le cuesta lo va a volver a hacer, y los compañeros que vieron que hay consecuencias también difícilmente lo van a volver a hacer. Entonces en ese caso los 293,000 pesos salen de la bolsa de los elementos.
Sí, pero si
por
no,
lo tanto estamos hablando fiscal, de que a cada uno le costó más de 70,000 pesos.
Si nunca pisaron la cárcel, creo que también es cuestionable el castigo, ¿no?, económico.
Hay una situación interesante, Mario. Tenemos que dividir el concepto de justicia del concepto de venganza. Ya no todos los temas deben quedar en la cárcel. Cuando cambiamos en un sistema tradicional donde la prisión preventiva era la regla y metíamos en la cárcel aún a quien en un descuido se atropellara a alguien, vamos, así, me fallaron los frenos y atropellé a alguien, mientras demostrabas que te fallaron los frenos y que es un caso fortuito, estabas en la cárcel, porque eso era el sistema. Pero ahora el sistema te habla de la prisión preventiva como una excepción, es a lo último que se debe llegar, es la última de las medidas cautelares que se pueden utilizar. Hay otras 13 medidas que podemos utilizar antes de la prisión preventiva, y esto implica acreditar algunas circunstancias ante el juez. Vamos, me refiero, ese delito no tiene prisión preventiva de manera oficiosa, entonces para que se pueda conseguir una prisión preventiva tienes que demostrarle al juez una de las siguientes 3 circunstancias: 1, que haya riesgo de la persona se vaya de la acción de la justicia y no se quede en el lugar para enfrentar el juicio, pero en este caso si tienen arraigo en la ciudad, si aquí tienen a su familia, si aquí tienen a su trabajo, si aquí tienen su casa, no se van a ir. Por eso no te dan prisión preventiva. ¿Qué más cosas puedes acreditar para que te la den? Que exista riesgo de que le cause un daño a la víctima, al testigo, a los ofendidos. Pero para eso dictamos medidas de protección en favor de las víctimas. Para eso varias de las víctimas tienen un botón de pánico que les garantiza que tienen acceso directo con la autoridad y que se les garantiza su protección. Ayer estuvieron algunas víctimas en audiencia, pero no en la sala. No los vieron los elementos, estaban en una sala contigua, y eso es parte de la protección que se les da. Entonces, si no había riesgo para las víctimas, tampoco por eso les daría prisión preventiva. Y la otra sería que existiera un riesgo de que con su libertad se pudiera poner en peligro las pruebas que había en su contra. Pero nosotros oportunamente aseguramos los videos, no únicamente del interior de la fiscalía, sino de todo el perímetro de la zona industrial, desde Lázaro Cárdenas hasta la calle 7, desde 8 de julio hasta Gobernador Curiel. Entonces no había riesgo. Si tú no demuestras el riesgo de la destrucción de las pruebas, el riesgo a la seguridad de las víctimas o el riesgo de que se vayan, el juez no te autoriza una prisión preventiva. Por eso enfrentaron su proceso en libertad.
Ahora, ¿los mandos involucrados y los policías que participaron actuaron solos o qué responsabilidad tiene en el caso el titular de la fiscalía?
Cuando nosotros empezamos esta investigación, yo le pedí a los elementos que acudieron a llevar actos de investigación dentro de las instalaciones que verificaran si en la oficina del fiscal existían monitores que le permitieran darse cuenta de lo que ocurre afuera. Y pudimos identificar que no hay monitores con el fiscal, que los monitores están en una sala de trabajo adjunta y por lo tanto él no tenía desde su oficina la oportunidad de ver lo que ocurría afuera. Por eso es que no se atribuye una responsabilidad directa a él.
Muy bien, pero no sabemos quién ordenó el operativo.
El operativo, les digo, se ordenó en el sentido de resguardar el perímetro.
No sabemos quién ordenó las detenciones, fiscal.
Esa es otra situación, y eso, ahí tenemos a los comandantes que hemos vinculado y ahí tenemos a algunos comandantes que han pagado reparación del daño.
¿Queda satisfecho con esta resolución?
Quedo satisfecho con el trabajo de la fiscalía.
No, le pregunto en concreto sobre esta disculpa pública.
Claro, desde luego,
Y los 293,000 pesos.
La resolución es lo que procede conforme a derecho. Es lo que procede conforme a derecho. Tenemos, por eso le comentaba a Mario, una cosa es buscar justicia y otra cosa es buscar venganza.
¿Quién está buscando venganza?
¿Perdón?
¿Quién estaría buscando venganza?
¿Quién quiere ver sangre? ¿Quién compara esto con un halconazo? La verdad es que hay que tener memoria histórica para dimensionar los hechos y saber que lo que ocurrió en el 71 es algo muy diferente a lo que pasó aquí, pero completamente diferente. Desde que lo etiquetamos como halconazo, estamos de alguna manera dándole una dimensión que no es lo que corresponde.
Pero entonces, ¿a usted no le parece grave lo que pasó?
Me parece que es un abuso de autoridad que debe ser sancionado y que en este momento lo ha sido.
Bien, pues le agradecemos mucho la información, fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Ahí está, las víctimas dirán si se hizo justicia o no, pero por lo pronto se ofreció esta disculpa pública y la reparación del daño con 293,000 pesos. El caso todavía no está cerrado, eso es importante destacarlo.
Hasta luego.
Gracias, fiscal.
Hasta luego, mi estimado, que estén bien, cuídense.